Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los Reyes Magos, ya lo sabéis, han dejado millones de regalos en las casas españolas, pero muchas veces esos regalos, pues a veces porque han tenido que viajar un tramo del camino en camello, porque se les ha dado un golpe o porque las cartas estaban mal escritas, pues llegan defectuosos. ¿Qué podemos hacer? Pues muy sencillo, podemos cambiar esos regalos o devolverlos. La cosa puede parecer a veces un calvario, en particular en internet. Vamos a aclarar dudas y resolver preguntas con don Enrique García, que es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy feliz año.
Igualmente.
¿Los regalos de los Reyes Magos se someten a la misma normativa que cualquier otro producto comprado?
Por supuesto, los Reyes gozan de ese privilegio y los regalos también se pueden cambiar o devolver si ha habido algún tipo de problema. Hay que aclarar varias cuestiones. Siempre que el regalo tiene algún tipo de defecto, como tú decías, se ha dado un golpe o el producto en sí tiene algún defecto, se puede devolver sin ningún tipo de problema. Siempre el consumidor tiene derecho siempre a que el regalo esté en condiciones, sea conforme, que es lo que dice la ley. Ahora bien, hay veces pues que los ayudantes se equivocan, la talla no es la adecuada y queremos cambiar o devolver el producto que está en condiciones, es decir, que tiene calidad. Y aquí hay una diferencia grande entre si compramos en tienda física o en internet, porque los derechos del consumidor varían.
Amigo.
En la
amigo.
Tienda física depende del establecimiento, es decir, es el comerciante el que decide si acepta cambios y devoluciones o no, y en qué condiciones lo hace. ¿Esto qué significa? Pues que es legal que haya establecimientos que no acepten devoluciones y haya establecimientos que lo hagan sin ningún tipo de problema durante un determinado periodo. Es el comerciante siempre el que decide. ¿Qué tiene que cumplir? Pues su obligación de informar al consumidor sobre este cambio o este régimen de cambio y devolución de los productos.
Qué curioso, esto, porque eso significa que la legislación que compete al tráfico comercial no se aplica en internet.
Efectivamente, y ahora lo explicamos en internet. En internet, como cuando quien encarga el regalo no puede verlo directamente, se hace en base a una fotografía.
Sí.
Pues la ley ampara que exista derecho del desistimiento del consumidor. Uh-huh. El consumidor puede, durante los 14 días siguientes a la entrega del producto, ojo, a la entrega, no a la compra, devolver sin ningún tipo de justificación el producto que se ha adquirido.
Amigo, amigo.
Eso sin ningún tipo de justificación.
¿Y a cambio se puede obtener el dinero?
Debe de obtener el dinero que pagó, es decir, el importe de ese producto más los gastos de envío. Y a cambio se tendrá que hacer cargo de los gastos de envío, con lo cual obtiene ese dinero.
Uh-huh.
Y eso es así, y no hay que dar justificación, y en el portal de internet nos podrán ofrecer una cosa u otra, pero nosotros siempre podemos negarnos y tenemos derecho a desistir, con algunas pequeñitas excepciones, que son importantes, pequeñas, pero son importantes.
Uh-huh.
Por ejemplo, la música, el vídeo, el software, cuando se quita el precinto.
Uh-huh.
Ahí se pierde ese derecho del desistimiento. También con prensa y revista, con productos personalizados, donde pues hay que hacer una adaptación a los gustos concretos de ese consumidor, y con alimentos y otros productos de rápida caducidad.
Uh-huh.
Solo en estos casos está limitado ese derecho de desistimiento.
Uh-huh.
En los demás casos, cuando se encargan los regalos por internet, pues se hace por internet. En ese caso, siempre el consumidor va a tener derecho a la devolución del producto totalmente gratuita en los 14 días naturales siguientes a la fecha de entrega.
Y imaginemos que entre tanto papel de envolver tirado, hemos desechado sin querer papeles importantes, entre otros alguna factura que nos han dejado los Reyes pensando que a lo mejor nos puede ayudar. ¿Hay alguna posibilidad para cambiar o devolver?
Bueno, aquí ya hay un problema, y es que la factura, el ticket, el justificante de ese regalo. Por tanto, a ver, no hay ningún problema cuando se trata de un producto de la marca de ese establecimiento, que no se puede haber comprado en otro. Pero aquí dependerá de la buena voluntad del comerciante, que normalmente no va a tener ningún problema. Depende del producto. Si es un producto de un establecimiento claro y concreto, pues a lo mejor no acceden a esa cuestión. Pero ojo, que el consumidor pierde ese derecho cuando pierde ese ticket, esa factura. Uh-huh. En Internet nosotros siempre tenemos derecho a que nos envíen una copia a través de correo electrónico, un soporte físico que nos permita acreditar la compra. Claro. Luego también se puede justificar también a través del medio de pago. Si hemos utilizado la tarjeta de crédito, pues ahí podremos acreditar que ahí se pidió ese regalo y, por tanto, también valdrá de justificación. Pero ojo, se complica. Depende ahí de la voluntad del comerciante.
Don Enrique García es portavoz de la OCU y agradecemos que nos haya asesorado en estas inevitables consecuencias que también tienen estas fiestas tan complicadas que a veces hasta a los Reyes les complica el trabajo. Muchísimas gracias.
A ti, como siempre, Cristina. Espero
muy
que
feliz
se hayan
año.
Portado muy bien los Reyes contigo, que seguro que ha sido buena a lo largo del año.
Sí, sí, porque es que efectivamente he sido buenísima, don Enrique. No sé usted.
Yo sí. Yo me he portado bien y han sido muy generosos, la verdad.
Me alegro. Un abrazo. Adiós, adiós.
Esa marca de sol en la cadera, ese límite que tiende a infinito, por derecha e izquierda, matemática pura, que todos te miren y que solo yo lo vea. De ti depende que salgamos al balcón a dar envidia a los de enfrente. De ti depende un septiembre en Santiago. Yo te reservo una ola, una roca, una orilla, y escribo tu nombre sobre las mejillas del mar y en la arena, mis ojos clavados en ti.
Cuando visitamos los museos, vemos monedas antiguas, vemos fragmentos de cráneos y puntas de flecha de la prehistoria, vemos armaduras medievales, pinturas, por supuesto, todo tipo de esculturas y de objetos, pero también están esas otras cosas, los tapices, que nos dejan un poquito perplejos, porque son enormemente complejos, muy grandes, en ocasiones no es fácil percibirlos, y además una se pregunta por qué existen tapices que en ocasiones copian grandes cuadros de Rubens, grandes cuadros de Goya, después se volcaban en la modalidad del tapiz con el trabajo que eso implicaba, de bordado y de tejido de muchísimas personas durante años y años. Esta cuestión del tapiz, que puede parecer traída por los pelos, desde luego tiene mucho que desentrañar. En España hay tradición de tapices magnífica en la Real Fábrica de Tapices, fundada por nuestros reyes, y tenemos con nosotros a alguien que lleva la vida entera entregada al tapiz artístico, el tapiz de más alta calidad. Es Laura de la Calle, que lleva 38 años tejiendo, que se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, que ha sido tejedora especialista en la Real Fábrica de Tapices, y atención, que ahora me haces el matiz, porque debe estar mal algo de la biografía, que nos trae un libro, su primera novela inspirada en su experiencia, que se llama El tapiz de la guerra, una preciosa novela en la editorial Ciudadela. Laura, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que he dicho mal?
No he trabajado como especialista en la Real Fábrica, sino que uno de sus grandes maestros fue profesor mío Y desde ese punto de vista me siento heredera de una gran tradición, puesto que este profesor mío también fue a su vez discípulo de otro gran maestro. Uh-huh. Así que yo me inserto dentro de esa corriente, pero no he trabajado como tejedora, sino como investigadora de su historia.
Uh-huh. Pero tú llevas trabajando en los tapices y tejiéndolos muchísimo tiempo. Supongo que es un oficio que va de maestros a alumnos,
sí,
de una forma muy artesanal.
Sí, pero esa tradición que era la normal desde la Edad Media hasta nuestros días, se ha roto. Se rompió en el siglo XIX por infinidad de problemas que es complicado abordar.
Bueno, supongo que también por la aparición de los telares y de las grandes máquinas industriales.
Sí, también, pero no solo por eso. El caso es que ahora, después de un tiempo muy grande sin esa transmisión directa entre maestro y discípulo, se ha hecho muy difícil el conocimiento del oficio y por eso está en grave riesgo de perderse.
Es que fijaos, los que se dedican a ejecutar tapices no solamente bordan o sacan por ahí las lanas, no. Es que elegían los materiales, los devanaban, los hilaban, los teñían, buscaban los colores especiales, formaban los ovillos. Era una técnica complicadísima.
Yo sigo haciéndolo.
¿Tú sigues buscando los pigmentos para tus lanas?
En mi taller no ha entrado en 38 años ni una sola lana no teñida por mí.
Y
entonces, en este oficio que normalmente ha sido siempre dividido entre distintos especialistas, por una parte el tintorero, el tejedor, el dibujante, pues en casos como el mío, todo es en una pieza. Uh-huh. Así que ha habido que aprender botánica, ir al campo a hacer recolección, teñir con insectos.
¿Qué me dices?
Después, pues porque el oficio tira, aprendes a teñir con productos químicos que no se enseña en ninguna parte, se van diseñando herramientas adecuadas que vamos necesitando. Es decir, es partir de cero hasta construir un taller pequeño, pero completísimo.
¿Por qué se ejecutaban copias de cuadros cuando ya teníamos la pintura?
Esa fue una de las causas de la decadencia del tapiz, aunque parezca lo contrario. En el momento que los pintores quisieron imponerse por encima del tejedor, el tapiz empezó a perder su verdadera independencia y carácter. Y esa subordinación, poco a poco, fue terminando con la preponderancia del tapiz.
O sea, antes, digamos en la Edad Media, el tapiz tenía un motivo original, era
no
diseñado.
No necesariamente. La colaboración con pintores o con dibujantes siempre existió. Pero era un oficio coral, o sea, aquello era una empresa en que todos tenían que cooperar a un fin común, no había uno por encima de otro. Y la independencia del tejedor, que es quien conoce el oficio, nunca estuvo como sometida al pintor, sino al contrario. El pintor daba el boceto y el cartón, pero siempre pensando en los materiales con que había de ser tejido. Uh-huh. En el momento en que esto cambió, el tapiz entró en decadencia, hasta casi la extinción en el siglo XIX.
Actualmente, además, el tapiz ya remozado y reactualizado en la técnica moderna es muy creativo y muy distinto a lo que hacen los pintores.
Sí, oh, menuda preguntita. Vamos a ver. A la vez que entra en crisis el tapiz clásico, empieza a emerger otra forma de entender no el tapiz, sino el arte textil. Va por otros caminos, son los años 60 y tiene mucho más que ver con la expresión de la subjetividad del artista, más que con lo que verdaderamente es tapiz. Se ha llegado a llamar nueva tapicería, pero en realidad es más un arte textil que un verdadero tapiz. Bueno, de eso se ha escrito también mucho.
Porque el tapiz, ¿qué tiene que tener para que sea tapiz, a tu juicio?
Complicado, en fin.
¿Bastidor?
Un tapiz es un tejido, eso para empezar. Y como un tejido necesita dos series de hilos, unas verticales y otras horizontales, que se cruzan y hacen pues un dibujo, ¿no? Que si tiene esto, pues ya de alguna manera es un tapiz, pero es que hay tantas diferencias. Es una pregunta imposible de responder en dos palabras.
¿En cuántas horas se hace un tapiz? Vamos a ir acotando a las horas que dedicáis al trabajo este.
Pues vamos a ver, un tapiz fino, clásico, con una técnica del 18, por ejemplo, se puede tardar un año fácilmente en un metro cuadrado, trabajando 8 horas diarias.
¡Madre mía!
Sí.
¿Un año un metro cuadrado?
Sí, sí, en un tapiz de técnica clásica. Yo los he hecho con hilos de seda, con...
Bueno. O sea, tienen un precio inasequible.
Ese es otro de los problemas, sí. Otra cosa, lo que llaman ahora nueva tapicería, que también está en crisis, hay que decirlo, ¿eh? Empezó a fallecer ya en los años 80. Eso se puede hacer en 4 tardes.
Ya.
También ha sido una forma de ocultar el desconocimiento del oficio. Ahí ha pasado por arte muchas veces lo que no lo es. Hay que estar muy entrenada para diferenciarlo.
Y Laura, ¿tú sigues haciendo estos tapices de a metro por año?
Sí, sí, yo he hecho de todo.
¿Y quién compra eso? ¿Tan carísimo?
Poca gente.
Porque ¿qué cuesta un tapiz de estos?
Pues eso habría que preguntárselo mejor a la Real Fábrica, que te lo sabe mejor, pero muchos miles de euros el metro cuadrado.
Claro, claro.
Esa es una de las
cuéntanos
causas.
Cuéntanos cómo nació la Real Fábrica de Tapices en España.
Cuando España perdió sus dominios en los Países Bajos, tras el Tratado de Utrecht y el de Rastatt en 1713 y 14, pues España se quedó sin su suministrador. Y nuestro rey Barbón,
bueno,
el primero...
Los tapices nuestros venían de Flandes.
Sí, porque todos los austrias administraban sus dominios protegiendo las industrias de cada uno de sus sitios. Flandes hacía tapices, pues ahí se protegía. Nosotros criábamos en España lana, pues la mesta, ¿no? Uh-huh. Pero al perder nuestro punto de suministro, pues el rey quiso asegurarse la posibilidad de seguir ordenando y adecentando y embelleciendo los reales sitios. Y trasladó a una familia de allí, aquí, dándoles una casa y una serie de condiciones para que fabricaran. Y eso fue en 1721. Desde uh-huh. entonces la Real Fábrica, que ha cambiado de emplazamiento una vez, pues ha seguido abierta, salvo en 2 ocasiones... que se cerró por causa de guerra o de cuestiones políticas. Uh-huh. El resto ha seguido viva y suministrando tapices para los reales sitios.
¿Y actualmente sigue en marcha?
Sigue en marcha. Hace unos 20 y tantos años se convirtió en una fundación, porque la situación económica es complicada para uh-huh. seguir adelante con este mundo. Y sí, sigue, pero no tiene...
El auge que llegó a tener, claro, que fue extraordinario.
Los conocimientos y la técnica son perfectos, pero el éxito comercial que llegó a tener, por ejemplo, en mediados del siglo XX, pues no lo ha vuelto a recuperar.
Interesante reflexión la que tendríamos que hacer sobre esto. Bueno, pues tan familiarizada está con la historia del tapiz y con lo que el tapiz supone, que ahora sale esta novela, que además nos puede acercar a la técnica de tejido y toda la sabiduría que atesora Laura de la Calle. Se llama El tapiz de la guerra y precisamente nos lleva a la guerra civil.
Sí. Estaba yo en aquella época enterrada en archivos desde hacía muchos meses tratando de documentar bien un libro sobre historia de la tapicería contemporánea española que salió efectivamente. Se llama La Edad de Plata del Tapiz Español. Bueno, pues ese libro, mientras cuando llegué a los años 30, verdaderamente aquellos documentos estaban llenos de personas de carne y hueso, con nombres, apellidos, las salas que yo conocía y que había visitado tantas veces en la Real Fábrica, estaban allí presentes. Eran tantas los acontecimientos, las vicisitudes que aquella gente padeció, que verdaderamente era, de pronto aquellos personajes empezaron a cobrar vida, que no eran personajes, eran seres humanos reales. Y me di cuenta que Pirandello tenía razón cuando dijo en su día, al escribir sus 6 personajes en busca de autor, que no es el escritor quien escoge a los personajes, que son los personajes los que escogen al autor. Uh-huh. Aquellos personajes sabían que yo conocía uh-huh. el medio y me escogieron. Y yo no hice otra cosa más que darles voz y ser una especie de guardia de tráfico poniendo orden en aquel guirigay de voces.
¿Y en cómo se hinca la novela en esta urdimbre, en el tema de los tapices?
Pues digamos que todo surge a partir de un hecho real. La noche del 3 al 4 de diciembre de 1936, una patrulla asalta la Real Fábrica y se lleva en una noche todo lo que allí había.
¿Y eso es verdad?
Eso es un hecho histórico. Uh-huh. Se llevaron todos los tapices que estaban allí depositados, pues por ejemplo para limpieza, restauración o que estaban fabricando.
O sea, un tesoro de un valor incalculable.
Se los llevaron todos. Bueno, pues ese hecho real es del que parte la acción de la novela. Uno de esos tapices, digamos que es el hilo conductor, y de él van pendiendo la vida de unas cuantas personas como si de un retablo se tratara. la relación.
Y claro, es precioso no solo repasar los episodios históricos de la mano de Laura de la Calle, sino, insisto, hacernos con sus conocimientos, con su familiaridad con este arte extraordinario del tapiz. Antes de despedirnos, ¿cuál es el tapiz del mundo con el que te quedas y por qué? Quiero decir, por ejemplo, sí, ahí en pintura, pues podríamos decir el Guernica, ¿no? O las Meninas.
Hay una barbaridad de ellos maravillosos, pero si tengo que decir uno, pues diría que la serie del Apocalipsis de San Juan, que está en La Granja.
Fíjate, en España, o sea que podemos visitarlo en el Palacio de la Granja.
Bueno, ahora no se puede visitar, no sé por qué, porque está en la sala y la sala no es accesible, pero es una maravilla. Hay una réplica española que es, yo creo que igual de maravillosa. Los he estudiado las dos con una lupa. He estado varios días estudiando cada uno de los tapices. Esa réplica está en el Valle de los Caídos. Ajá. Y está hecha en España en el siglo XX. Y es una maravilla. O sea que visitando una u otra se puede uno percatar de la maravilla, de lo que ahí está escrito, de cómo está representado.
¡Qué preciosidad! Bueno, pues hemos descubierto un poquito, nos hemos acercado a ese arte, el del tapiz, que para algunos es un arcano, desde luego para mí, insisto que se me queda cara de póker, como con la numismática, cuando en un museo me encuentro con esa sala de tapices. Y gracias a Laura de la Calle y su novela, probablemente empezaremos a percibir un poquito de su pasión por esta realidad tan española, por otro lado. El tapiz de la guerra, Laura de la Calle, un placer.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Veremos si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el tócame rock.
Ya sé, Soleimón.
Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Bueno, al no haber muertos americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llegó y se fue, como el que pierde la partida y en la ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más tiempo que un loco que no quiere ver. llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es, yo andaba solo.
Pues no, nos vamos a ir, seguimos aquí, es 2020 y viene Marcote a contarnos eso, ¿qué música viene? Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal, Cristina?
Pues bien, bueno, ¿qué tal, Marcote?
Feliz año. Hola, viene ya hasta aquí, o sea, porque fue el día 3, creo que ha salido, lo nuevo Bisbal, que es esto que suena. Se llama En tus planes, son 13 canciones con el sello Bisbal, porque
mira,
ya Bisbal...
Mira qué cara pone Mikey.
No, estoy encantado escuchándolo.
No, pero esta tiene mucho ritmo,
muchísimo.
Y además, mira, ahí sigue ese chaval con fuerza, sí. Y luego la letra es original.
Oye, ¿podías traerlo?
Pues si ha venido estrena... ya alguna vez, vamos a traerlo.
Habrá que llamarle.
Jesús.
Vente, Bisbal.
Bueno, pues eso, vamos a hablar de las cosas relacionadas con la música que van a venir en este 2020, el disco de Bisbal, ya lo tenemos
aquí. ¿Lo que
va
a venir y lo va a petar o lo que viene?
Bueno, o sea, lo que va a petar es relativo, y petar es un término que suena un poco raro en determinadas tal, pero bueno.
Además no se sabe por qué viene, ¿cómo vas a saber lo que
salvo
peta?
Salvo que sea Rosalía, que lo petará.
Obviamente. No, Rosalía va a sacar...
Triunfará.
Va a hacer
o lo que ya triunfa en otros países.
A mí, por ejemplo, lo que me viene gustando es de estos final de 2019 y que va a sacar disco en el 2020, la pusimos hace poco, es Billie Eilish.
De hecho, hace poco saca un tema conjunto.
Sí, ha sacado un tema, pero no está ni dentro del primer disco ni dentro del segundo que va a venir. Es un single aparte, un EP, como llaman, un single.
Qué originales.
Lo nuevo va a ser mucho más experimental que esto. Es una chica que con 17 años, 18 que tiene ahora, ha reventado, porque salió el disco a principios del año pasado, el 19, y durante este año ha sido el año de Billie Eilish. La vamos a tener el año que viene.
400 mil millones de reproducciones en Spotify. Era una salvajada en un año.
Y el videoclip es una pasada. De
¿Pero se parece a Rosalía?
Y la he tenido que conocer aquí.
No es tan racial.
Pero tiene un punto.
Tiene un punto ahí innovador, nuevas músicas.
Mira.
Muy buena estrategia,
a mí me gusta.
Y además salí hace poco en uno de estos programas americanos de Late Night, que no me acuerdo cómo se llama el
Calpool
presentador.
Karaoke, sí.
Que debe ser que va
James
en el coche.
Corden.
Sí, con James Corden. Va en el coche con una guitarra y solo de oírla cantar y con la guitarra ya te das cuenta de que esta tía no necesita ni arreglo ni nada, ni
claro,
reverb.
Es lo bueno.
Canta,
que...
o sea. Ahí a capela.
Los buenos artistas desnudos, con perdón, desnudos musicalmente, ganan. Es como funciona. No, y ganan es como funciona, de
les
verdad.
Pasa como a nosotros.
Eso, yo desnudo ahí gano bastante. Claro. Bueno, más.
No lo ponemos en duda.
Es verdad.
De lo flipado que estamos.
Gente de aquí que sacó el adelanto a finales del año pasado, Dani Martín, que va a sacar el disco ahora.
Mentira, mi vida es una mentira.
Nada para
claro, es que ha cambiado como un poco el registro, ha pretendido ir con los tiempos. Yo creo, Dani, si me oyes, está un poco fuera. Está bien, la canción es muy pegadiza y ha sido un pelotazo y la gente ya la está cantando, pero está como un poco fuera de su registro, ¿no?
Sí, sí.
Lo que nos
es como
nos...
más malote.
No, digamos, no es malote, es como
más
demasiado,
¿no?
caribeño sí. para Dani Martín. Yo
es
creo.
Que sabes qué pasa, que se lleva mucho esto.
Sí.
En continencia urinaria veo el sí, tema mantiene, de la letra.
Mantiene las letras de Dani Martín muy divertidas y tal, pero ya te digo.
Me resulta extraño, es como si escucho a Fito cantar esto.
Claro, dentro de unos días va a sacar el segundo adelanto del disco que sale en marzo y veremos si mantiene la línea caribeña, como he dicho, en el todo el disco o por el contrario. Va a hacer 4 fechas a final de año, 4 en el Wizzing Center. Ya lleva 3 agotadas y va a agotar la cuarta.
Madre
4
mía,
días
de mi vida y de mi corazón.
Cuidado, que eso es mucha
eso
gente.
Eso es gente, ¿eh?
Sí, sí. Mucha gente. Bueno, nosotros tenemos a Dani Martín y en el mundo en general tenemos a Justin Bieber. Más o menos,
este ya debe pasar ampliamente los 30, ¿no?
Sí, este ya no está
por los...
No, cerca, 20 y tanto. Pues este chico que sacaba este adelanto de... Se llama Yami, el primer adelanto del nuevo disco que va a salir en el 2020. Está pochillo. Tiene la enfermedad de Lyme.
¿Y eso qué es eso?
Pues me gustaría saberlo, pero no sé qué es.
Ah, no, 25 años tiene
sí,
ya.
Es muy junior, sí, eso te iba
pero
a decir.
Pero entonces debió comenzar prontísimo, porque bueno, yo recuerdo a mis hijos siguiéndolo hace
Disney.
Años.
Era chico sí. Disney, entonces salía en el canal de Disney
16,
con los videoclips.
Ya era
claro.
Famoso.
Pero vamos, con la canción esa
de
Baby, que fue con la que lo petó, y era un chaval, era un crío. De hecho, creo que ahí tenía unos 14 o 15, ¿no?
Bueno, la enfermedad de Lyme, que lo estoy leyendo, es afecta a la piel, al sistema nervioso, al sistema musculoso y al corazón. Y
pues es no, gravísimo.
Sí, sí, es infecciosa, es contagiosa. Pero bueno, parece que está saliendo
pero
de
se
ella.
Se puede curar.
Se puede curar. Ah. Está saliendo de ella y que va a venir de gira por Europa y esperemos que nos caiga la China y que, bueno,
y que venga
al que le guste.
A mí no me parece que el chaval cante mal. De hecho, me parece bastante. Lo que pasa es que está en un género que no es el mío.
Yo creo que debería relajar un poco el esfínter porque está como muy tenso todo el rato. Si está ¿sí? a la que salta, yo me acuerdo que tuvo una bueno, bronca.
¿Será la enfermedad de Lyme?
No.
Que le hace saltar.
Es otra serie de síndrome.
Esto es mental.
Es
pues,
síndrome el que tiene.
Pues vendrá también a España. O sea, el año que viene tenemos a Dani Martín, a Justin Bieber y al que a los que no tendremos porque han cancelado gira, ya te cuento por qué, es al Coldplay.
Adiós.
Bueno, Coldplay, que tenían una cojo gira mundial por todo el mundo y que va a venir a Europa.
Oh, ¡qué bien!
Pues,
¿incluía España?
Sí.
Pues sé de una que se va a enfadar muchísimo.
Pues se han dado
¿por qué?
Porque le encanta.
Ah, ¿es su parienta?
No, es de aquí, de Cope.
Ah, vale.
Y Guardiola.
Paloma. Paulete.
No, Necane.
Ah, Necane.
Oh, mucho, muchísimo.
Necane, un abrazo desde aquí, lo siento mucho, porque se han abrazado a Greta Thunberg y van a seguir su ejemplo y han cancelado
adiós.
Toda la gira. No van a hacer más giras hasta que sean respetuosas con el medio ambiente. O sea,
¿cuál, las giras?
Que sea todo sostenible.
¿El avión,
sí,
no?
Sí, toda la gira. Todo lo que concierne a la gira, el desarrollo de los conciertos, todo en base a lo sostenible.
Necane, siempre te quedará el disco.
Así que
porque,
me parece a mí que
no lo vas a ver.
O se dan la vuelta y se rajan de esto, o no vamos a volver a ver.
O sea, las sillas van a ser de cartón.
Lo podrían hacer retransmitido, pues que les graben allí en su casa, claro. Y te lo ponen una pantalla.
La radio es muy ecológica. Nosotros estamos alineados con esa posición 100%.
Totalmente.
Sí, sí. Sí, sí, y bueno, esta siguiente le va a gustar a Mikey porque Mikey, no sé si has escuchado el tributo a Sabina que han hecho varios artistas.
Ah, sí.
Pues es que se han juntado hasta los Rodríguez para hacerle un tributo.
Es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
También a finales de año salía este disco tributo a Joaquín Sabina, hecho, son 38 canciones y en algunas hay hasta dos artistas que colaboran para tributar.
¡Qué bonito!
Sí, este sí. Es otro que tiene ya dos conciertos en el Wizzing Car en febrero y todo cerrado, creo.
¿Sabina?
El primer día seguro, el segundo no estoy seguro de si lo había cerrado ya todo entero, pero Serrat y Sabina.
Y ahora van a sacar un documental con entrevistas a amigos y tal para rendir homenaje y está preparando Fernando León de Aranoa un biopic, que es como una película, pero esto va a ser una serie para la televisión con la vida de Sabina, que tiene que ser
sí.
Tela
marinera. Me río de Mandy Cruz y de
tumultuosa.
No,
la última gira la tuvo que cancelar, ¿no?
Sí, por
malito ahí,
sí,
a mitad. Pero bueno,
vuelve. Veías en unos años
a mitad de
también.
Un concierto fue, además.
Sabina es imbatible. 70
y larguísimos.
A ver, que lo mires. Más, venga, mirar años.
Mientras mira los sueños, voy a dar la siguiente noticia. Señores, en el 2020 puede que se acabe el reggaetón.
Toda la mano para arriba.
70 años, Sabina, pues no es tan mayor.
Ah, 70.
No, lo que pasa es que está afectando la salud, sí.
Sí, sí. El último concierto que estuve yo le costaba moverse.
9 años más joven que mi padre, o sea que...
Veo que se ha tocado un poco el pie lo que he dicho.
Sí, no,
no,
que
no,
no, que no.
He cerrado el puño como si no hubiese mañana.
Yo pensaba que ya se había acabado.
Dicen los expertos que...
¿En serio?
Sí, sí.
Por lo menos para mí.
No, para mí no asistí nunca, pero dicen los expertos...
Yo nunca
le
dejé entrar.
Que como este año en las nominaciones de los Grammy latinos y los Grammy normales, o sea, mundiales, no ha habido artistas de reggaetón representando... Dicen que es un género que va a pasar...
Agotado.
Al olvido, agotado. Efectivamente.
Pero no me extraña.
Es todo igual, si es que no hay canción que sea distinta
es
a
ese,
otra.
Ese
bueno, esperemos
problema.
Que no salga
no
una cepa, una mutación de reggaetón que nos
como
lleve
trap.
A cosas...
Claro, si lo que viene es el trap... Tampoco, o sea, vamos de mal en peor,
es
macho.
Bueno,
generación por generación.
Ha aportado muchísimo a la degeneración mental de la humanidad, eso sí.
Para mí es una buena noticia del 2020. La
no,
mejor.
No, es, de hecho, yo te acompaño. Sí, sí, sí.
Bueno,
hoy me has hecho feliz.
Y vamos a cerrar el trozo de Marcote con esa sección, ese trocito, ese mini cacho que hacemos. Este es él.
Almuerza y aprende con Marcote.
¡Ahí estamos! que esta es sociedad didáctica, ¿eh?
Sí, sí.
Una sección muy pedagógica.
Muy alabado por la gente.
De papel y boli.
Efectivamente. Tomad nota porque, por ejemplo, hoy empieza el 2020 y ¿qué es lo que quiere la gente después de los atracones de Navidad? ¿Qué es lo que quiere?
Sobriedad, alma, descanso, rutina.
Adelgazar.
Ah, también. Ah.
En tus huesos delgadito, ellas no.
Ojo, porque Marcote nos va a contar su secreto.
Efectivamente.
¡Vamos!
Porque vamos, ¿cómo está? Está como voy brazo
a,
de mar,
voy
¿eh?
Voy a contar mi
criptomoneda. Ha tenido un tropezón con el polvorón, está. Pero sí. Está como una sífilis.
He cogido 3 kilos, pero eso, ya estupendo. Me he quitado uno. Ojo, cuidado. Bueno, voy a descubrir... voy a decir lo que yo hago para perder 18 kilos que he perdido.
Joder,
desde el verano.
Se dice pronto, sí.
Entonces, no voy a descubrir la pólvora.
18 kilos en 6 meses.
Desde julio, sí. No voy a descubrir la pólvora. 5 comidas al día, vital, pero 5 comidas...
Eso es discutido ahora, no te lo pierdas. Ah, ahora empiezan con que el ayuno... Bueno.
Me toco un pie. Lo que digo...
A ti te sirve.
A mí sí me toco un pie. Sí, un pie
a mí también me sirve.
Son 5 comidas, pero 5 comidas normales. Comida puede ser... una fruta a media mañana o una fruta, no es que una hamburguesa con queso para
mí. Mejor un poco de jamón serrano, proteína, de alta calidad.
La proteína por el día. En cuanto ya da las 7, 8 de la tarde, evitad la ingesta de proteínas porque es lo que te engorda, es lo que más le cuesta al cuerpo.
La proteína no te engorda.
Sí, los hidratos.
Claro, que te va a engordar la proteína.
Sí, sí, bueno. Bueno, y nada de marranadas. Esto es vital. Esto es, hay que seguir la rajatabla. Nada de dulces, nada de bollería industrial, nada de palmera de chocolate, cero. Nada de hamburguesas, nada de pizzas, nada de perritos, ni patatas fritas,
ni paella. Ni fabada.
Bueno, esa paellita, a ver, con...
No, el régimen paella.
La paella para comer.
No, que no, tú sí, pero Marcote y yo no.
Efectivamente. Y bebidas light, y si puede ser sin burbujas, de estas que te dan ganas de...
Un acuari.
No, el acuari no tiene gas, el acuari está bien. Que no tenga azúcar, importante, light. Acuari light.
Tenemos que dejar las cañas, entonces.
El alcohol.
Eso, abandonarlo por completo hasta la muerte.
Discutible.
¿El alcohol?
En todas las dietas que he seguido manteniendo mis... mis
ingestas de
triloniros.
Caña, pero sin tapa.
Sí, caña, pero sin tapa.
Pero no diaria, no me lo creo.
No diaria, efectivamente. O sea,
si tú tomas 2 cañas al mes, vale.
Es que diaria se llama alcoholismo. No,
no es cierto. Tú puedes tomar un vaso de vino y es cardiorregulador, pero engorda.
Ya, pero ya una cervecita cada día, uff.
Muy importante.
Estás como el espíritu de los dioses.
¿Yo?
Vamos,
y mira
favor.
Que bebo cerveza, ¿eh? Madre mía.
Estás como el espíritu del dios Baco. Porque la ingesta vino. Bueno, lo que voy a decir es muy importante. Las cenas.
Ajá.
Súper frugales. O sea.
Esa es una clave espantosa.
Un suspiro.
He sobrevivido a base de latas de conservas. Mejillones, berberechos.
Atún.
¿Y consigues dormir?
Tortillita francesa, pescadito a la plancha.
¿Consigues dormir?
Sí, ese te pone cara de tristeza.
No.
Pues yo tengo una cara estupenda.
Y ojo, si hay días que no viene mal hacer un ayuno en la cena. Dices, hoy no ceno.
O un ayuno diario. La doctora Candela lo ha dicho antes. Un día o dos a la semana a base de sopa de apio y piña.
La sopa, te iba a decir... vital, la sopa es un alimento que no te engorda, es líquido, lo meas, o sea, lo...
lo misionas.
Vamos, ¿qué día llevamos genital y inguinal?
Lo expulsas muy bien. Y sobre un alimento que he descubierto que me ha encantado, los encurtidos y el salpicón de marisco.
Eso no
engorda nada, te puedes poner púo, o sea, un bol de salpicón de marisco te lo hace muy fácil. Coges un poco de pulpo, lo cortas, unos mejillones, unos encurtidos, unas cebollitas de estas... Y, eso está
y luego está el deporte, querido Marcote, aunque tú lo evitas, es curioso.
No, es que no tengo tiempo.
Bueno, pero Marcote viene algunos días en bici a la redacción.
Ah, es verdad.
Y eso ya,
entonces aunque, sí que lo hace.
Aunque va con un poquito de motorcillo, por lo menos...
Se lo quito.
Pero eso es mucho.
Y he sido abucheado. Y así, amigos... Es como, sí, porque hay gente que me dice, ahora eres deportista, si tú eres un rockero, ¿qué coño eres deportista? Pues sí, me han abucheado.
Marcote,
¿qué pasa con el pan?
El pan.
El pan no existe. El pan solo existe por la mañana de buena calidad.
En las comidas, un poquito, o sea, un poquito no es media barra. El moje. Es que a mí lo que me pierde es el moje.
No, eso claro. Abandonar.
El salpicón, por ejemplo. Ahí tienes que mojar.
No, el salpicón tú te ingieres y el caldito lo tiras.
Y luego sorbes.
No, con la cuchara.
O sorbes. Mike, quieres un cerdo. Bueno.
Cerda.
Os dejo que me tengo que ir ya. Os quiero mucho. Si seguís así, perderéis 18. Tú has perdido también un cerro.
Un cerro y medio.
Sí. Otro día
pero yo he hecho más deporte que tú. Yo estoy muy destruida por el deporte. ¡Ay,
golosa.
Madre mía, Marcote!
Os quiero mucho.
¡Ponte moño!
Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito.
Sin duda lo mejor ha sido la muerte del reggaetón. Yo me voy a quedar con eso para este año. Porque tengo ganas de que se acabe.
Que te veo con ilusión, ¿eh? No oigo a Diego. A ver, Natalia, dime.
Que se queda el trap con nosotros.
Bueno, pero es otro de esos, yo creo que es otro de esos estilos de música que es una moda. O sea, que al final durará 3 años y saldrá algo todavía peor.
Como pero con es muy el reggaetón del trap, y el trap. Amaro.
Juan Amaro.
Pues a mí.
No te vayas.
El trap me gusta de lejos, fíjate.
¿De lejos?
Y esto te lo digo.
Si es que tengo me gusta una cuando gente lo pone, tan fina en
cuando
el
lo ponen otras personas y está ahí de fondo, pues no me molesta. Pero la verdad que no lo escucho nada y no te sé decir casi ni artistas. Los famosísimos.
Bueno, veo que todos los jóvenes habéis bajado al estudio al olor de
las
la comida
sardinas,
que nos trae nuestro querido Pepe Oneto. Que hay alivio, buenos días.
Buenos días, Cris. Que
hay alivio, Pepe Oneto.
¿Qué tal, Pepe? Feliz año.
A esa buena peñita, feliz año,
aquí
efectivamente,
estamos.
Amigos.
Pues abandonad toda esperanza de cordero a la brasa o de fabada.
¿Ala?
O de tortilla de patata, por Peoneto nos trae una cosita propia del adelgazamiento de principio de año. ¿No es cierto, Pepe?
No me lo puedo creer, Pepe. ¿Cómo nos haces esto?
Esa con cuya especialidad también se puede disfrutar de una buena comida, ¿eh?
Que sí, que está
sí, seguro,
bueno.
Pero de adelgazar. Que había no, que seguir que... con el ritmo de Navidad e ir reduciendo poco a poco.
Para que no haya trauma.
¿Sabes? Un cucharón menos de fabada cuando te pones 4 en vez de 4, 3. En vez de un chorizo entero medio.
De ayuno ni hablamos, entonces, ¿no?
No. ¿Verdad? Como con este plato que voy a proponer a nuestra gente, van a disfrutar de maravilla con una buena comida. Porque vamos a hacer, Cristina, ¿qué te parece? Un pescadito al vapor con verdura.
¡Uy!
Mira.
Pues bueno, oye.
Simpático, ¿verdad tú? ¿Te
ves? Con mucha verdura, ¿no?
Sí.
Mucha verdurita. Vamos a coger un... Y me da igual, os lo voy a poner más fácil, ¿eh?
A ver.
El pescado que ustedes queráis. O una dorada, una lubina, un borriquete, una hurta, un besugo, me da igual. En cualquier caso, el pescado que vamos a utilizar, le vamos a decir a nuestro pescadero, ya que es un tanto complicado para personas que no tengan práctica en la cocina, despiezar y filetear un pescado. Por lo tanto, le decimos al pescadero que le quiten las espinas centrales, que le quiten todas las espinas del centro, que se convierta en lo que se llama en cocina como una suprema de pescado, ¿eh?
¿Vale todo tipo de pescado o alguno en especial?
Ya lo dije antes, querido
amigo. Lo has dicho.
Lubina,
dorada, besugo.
Vamos a estar más pendientito, ¿eh? Bueno, entonces, da igual.
Borriquete.
Da igual pescado. Borriquete, ¿eh? Borriquete me refiero al pescado, ¿no? ¿Eh?
Sí, sí, por supuesto, Pepe.
Bueno, entonces ya tenemos el pescado, como estaba comentando antes, que nuestro pescadero nos lo ha fileteado, le ha quitado toda la raspa perfectamente y lo ha convertido, como decía antes, eso, en unos lomos, una suprema de pescado.
Uh-huh.
Por supuesto, la cabeza, las espinas y todo esto que nos ha quedado, la guardamos en el congelador por si un día hacemos una sopita de pescado, nada de tirar.
Que no, ¿eh? Va a venir maravilloso, para el caldito.
Claro que sí. ¿Y ahora qué hacemos? Sí. Vamos a coger lo que decíamos antes, todas las verduras que ustedes quieran, ¿eh? Coliflor, zanahoria, apio,
puerrito,
puerro, lo que ustedes quieran, os lo pongo más fácil, todas las verduras que ustedes puedan recopilar. Estas la vamos a mondar, vamos a cortarla a trozos gruesos, porque además de que va a contribuir a darle el sabor rico que le va a proporcionar esas verduritas, también luego nos va a servir de guarnición. Pues como digo, bueno, todas estas verduritas ya limpias, troceadas, mondadas, evidentemente, la ponemos en una cacerola, un recipiente especial de estos que hay para cocer al vapor, ¿no? No es ni más ni menos que una olla convencional con una rejilla. Pues bien, ajá, la ponemos a cocer. Le echamos también...
Hay una especie de tuppers, Pepe Oneto, también para cocinar al vapor. No sé si los conoces. ¿Eso también vale?
Los tuppers para cocinar al vapor, pero en el microondas. Esa es otra historia, ¿eh? Claro, porque un tupper en el fuego...
Y es que los he descubierto ahora, hace
sí,
poquito.
Sí, pero lleva razón, es verdad.
¿Qué pasa?
Verdad.
¿Que lo cocina más deprisa?
Más deprisa y
peor.
Y sí, pero me gusta más...
No, sabe bastante bien. Puedes hacer cualquier otro tipo de comida. También arroz, pasta.
Ah, bueno.
Es verdad, lleva razón. Sí, sí, sí. Sí, ahí está muy bien. Bueno, pues entonces, como decía, cogemos esta olla que estamos haciendo referencia, especial para cocer al vapor, que es una olla más o menos normal, entre comillas, con una rejilla. La llevamos al fuego, vamos a esperar que hierva todo el tiempo que haga falta, hasta que veamos que ya las verduritas están en su punto. Hemos quedado que le vamos a poner zanahoria, apio, puerro, judías verdes, coliflor, lo que ustedes quieran. ¿Y ahora qué hacemos? Lo siguiente. Encima, cuando ya falte un poquito para terminar, que esté totalmente tierna, encima de las rejillas vamos a colocar esos lomitos de pescado que anteriormente hemos comentado, ¿no? Que ya hemos preparado el pescadero. Lo sazonamos convenientemente y vamos a esperar que se cocine con el vapor que va a ir desprendiendo las verduritas que se están cociendo.
¿Es mucho tiempo, Pepe, al vapor, lo que hay que dejarlo?
Bueno,
no hace falta dejarlo mucho.
No, como quiera, que ya hemos estado esperando bastante tiempo para que se pongan bien todas las verduras y el pescado lo hemos colocado en la rejilla cuando falte un poquillo, con 10 o 15 minutos es más que suficiente.
Ya se va a quedar
blandito
el pescado.
Del grueso de los lomos de pescado que hemos preparado.
Ah, bueno, claro.
¿No?
¿Y cuándo sabemos que está ahí hecho?
Pinchando bueno, con un punzoncito.
Bueno, cuando lo pongamos en la rejilla y hasta ha transcurrido unos 15 minutillos, lo vamos a tocar un poquito con el tenedor y cuando veamos efectivamente que ya está cocido, pues ya estará en
para
su
sacarlo.
Punto. También es una cuestión de gusto. Hay quien le gusta más cocido y menos cocidito, ¿no? A mí personalmente me gusta un puntito por debajo de lo normal porque así está más jugosito, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues ya llega el momento de la presentación. Esto
que no,
es...
no le vas a poner salsa ni nada, ¿no, Pepe? O sea, esto
no,
va
no,
con
no,
las
no,
verduras
nada,
y
nada,
ya.
Nada. Uh-huh. De salsa en este caso nada.
Un poquito
porque...
de aceite.
Ahí voy. No te creas que se me ha olvidado. Espérate que lo voy a decir al final. Espérate que lo voy a decir al final.
Ah, venga, vamos a seguir con el emplatado.
Vamos a coger los lomitos de pescado que ya hemos cocido al vapor, de la forma que hemos explicado. Lo presentamos en un plato y las verduritas con las que se ha cocido, que ha contribuido, como dijimos antes, a realzar el sabor de la verdura que le ha proporcionado, también sirve de guarnición. Por lo tanto, colocamos los lomos de pescado y los trocitos de zanahoria, de apio, de puerro, de judías verdes, va a ser la guarnición. Y al final del todo, pues efectivamente ya lo que hacemos es, le vamos a incorporar un buen chorro, simplemente de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Muy bien.
¡Vamos!
Yeah. Vamos subiendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estamos subiendo las notas.
Es una coordinación
y
ya.
Y una cosita, ya sé que algunos estarán pensando, bueno, si tienen alguna duda, yo de verdad estoy encantado de atender, como hago siempre, a muchas personas, muchos amigos que me llaman, que me escriben a oneto@cope.es, de verdad. Decía Cristina que algunos estarán pensando diciendo... Oh, pues mira, a esto le viene de maravilla un pegotito de mayonesa. ¡No!
¡No!
¡Nada!
No.
¿Y alioli?
¡No!
¡Nada!
¡Nada!
¡Alioli,
vale,
nada!
Vale.
¿Puré de patata?
Bueno, sí, unas papitas cocidas, sí.
Fíjate.
Y ahí tienen ustedes la propuesta para como es este pescado al vapor con verduras naturales.
Mañana me lo estoy cocinando en casa, Pepe. Se lo voy a hacer a mi madre.
Primero
ya te
tienes
diré a ver
que ir de
qué tal
pesca,
me queda.
¿Eh?
También es verdad. Pero bueno, me acerco a la...
Pepioneto, ¿necesitas preguntas espontánea o no?
Sí, pregúntame, ¿cómo
vamos a hacer la pregunta espontánea. Perdona, Pepe, ¿qué vas a hacer esta tarde?
Uy.
Esta tarde voy a ir precisamente a Torremolino.
Anda.
Porque voy al restaurante El Estragón, otro establecimiento que han abierto mis niñas, Lorena y Cristina. Y allí
que les va
en Torremolino,
es el segundo, el Caléndula
maravilla.
Y el Estragón, esto es tremendo, ¿eh?
El Caléndula y el Estragón, efectivamente.
¡Qué barbaridad, Pepioneto! ¡Que haya lirio!
Que conste que lo ha dicho porque me lo ha preguntado, ¿eh?
Sí, ya lo sé, ha sido una pregunta espontánea. Oye. Pepe, un abrazo.
Igualmente, apañá. Un abrazo para todos.
Hasta luego. Chao. Y como todos los días, estamos muy pendientes de vosotros que nos estáis escuchando. Voy a daros nuestras vías de contacto. Estamos en @findesemanacope, en Twitter, en Facebook @CristinaFindeSemana. En el correo electrónico donde nos podéis mandar vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras propuestas, findesemana@cope.es. Y tenemos un WhatsApp donde nos podéis mandar las notas de voz, que la verdad es que es lo que más nos gusta. Es el 666-55-40-00. Te repito, 666-55-40-00. Juan Amaro ha estado recogiendo hoy las notas de voz.
Así es. Mira, sobre las 22 carteras que va a repartir Pedro Sánchez hoy a las 2, nuestros oyentes opinan esto.
Esto multiplica los asesores, los chiringuitos, los funcionarios y todo hasta el colmo, es la antítesis de un Estado moderno, es un Estado soviético.
Me preocupa el gasto que va a suponer los 122 asesores por cada ministerio. Va a ser un gasto tremendo, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza a este gobierno.
Es una ofensa para el rey y para todos los españoles el decirlo por teléfono, no ir a Zarzuela. Lo siento y me sabe muy mal.
No estábamos con tanta abundancia económica como para este despilfarro tan grande, pero todo esto lo vamos a pagar los españoles, no lo paga él de su bolsillo.
Nunca en una manada ha habido dos líderes. El cisma lo tenemos en España. Terminará por desgracia dividiendo y destruyendo a España.
La próxima vez Cristina se lo va a comunicar por WhatsApp.
Sí, como vayamos así o por el Silvo Gomero. Esto puede ir evolucionando.
Y los que casi han avisado por WhatsApp de su desbancada y posterior puesta en, no sé, en huida a Canadá han sido los duques de Sussex, que habéis estado hablando con ellos, de ellos, con Fermín Urbiola en la tertulia de chicas, y también nos han dejado los oyentes sus opiniones.
Lo que están haciendo los duques de Sussex me recuerda mucho a lo que hicieron los duques de Windsor. Igualico sí. Que el difunto de su abuelico.
Yo creo que tienen su derecho a hacer su vida independiente de la corona británica, pero entonces tendrán que renunciar a todos los privilegios.
Me parece perfecto que se vayan y que hagan su vida privada donde mejor les plazca. Como acaban de decir, esto viene desde que su padre no se pudo casar con quien quiso.
Se explica con lo de zapatero a tus zapatos. Meghan no ha sido formada para llevar la vida de la realeza.
¿Los de Windsor también hicieron un espanto?
Bueno, es que el heredero de entonces se casó con Wallis Simpson, que era una divorciada norteamericana, tuvo que abdicar de sus derechos y fue sustituido por su hermano. Sobre eso hay una bella película, porque el hermano era tartamudo, le costó hacerse con el cargo, el padre de Isabel II.
Bueno, Cristina, y también habéis estado hablando de un curioso caso de un matrimonio de aquel hombre japonés virtual.
Casado, ¿no?, con un holograma, él no, matrimonio... él es de carne mortal, pero se casó con un personaje de los anime japoneses, que por cierto ahora van a desconectar, y por la noche dormía con una reproducción de este personaje, con un peluche.
Eso es. Claro, porque un holograma. Bueno, pues escucha este chascarrillo que hace nuestro oyente.
Lo que más me preocupa es la viudedad del japonés. ¿Qué va a ser sin su maquinita? Pobrecito. Tendrá que cobrar un sueldo de viudo, ¿no?
Estoy de acuerdo. Totalmente. Porque ahora, como además a la viudedad se van a incorporar todas las personas, también las parejas de hecho y tal, lo comentó el presidente en la investidura, aquí hay pensiones para todos. Pues también para los que viudan de los hologramas.
Voy a echar un holograma.
Además, allí en Japón se está volviendo en algo bastante habitual, porque es por un tema de que, bueno, aparte de que todos tienen como mucho lío con su identidad sexual, es porque no encuentran mujeres. Y entonces deciden casarse con sus ídolos virtuales.
Claro, eso fue la política de Mao, del hijo único, y date cuenta de aquellos fangos, estos lodos. Vamos a las noticias, seguimos enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López.
COPE, estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Betts.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.